FEMSA presenta Vote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
¿Cómo están? Bienvenidos a Vote Pronto, este martes 14 de junio. Qué bueno que están con nosotros. Saludo a Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes a todos.
Salvador Camarena, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo les va?
Aquí está también María Scherer. María, ¿cómo te va?
Hola, Carlos, me va muy bien.
Sí, qué bueno que te va muy bien. A ver, creo que la pregunta después de lo que pasó el fin de semana y el domingo y la reacción de Ricardo Monreal, un poco el discurso de Marcelo Ebrard, es si ese trío aguanta. Bueno, trío y cuarteto, si ponemos a Ricardo por ahí, aguanta en esto que creo que es un poco la discusión, si aguanta tranquilos, unidos, sin rompimientos, serios, etcétera. Es decir, ya van con todo, está claro, ahorita hablaremos de otras cosas, pero lo primero que quiero saber es si van a aguantar, es decir, si la fuerza de Andrés Manuel López Obrador va a lograr que estos cuatro o tres y medio, perdón, Ricardo, aguanten de aquí al año y pico que falta para que haya un candidato. María.
No, Carlos, yo pensé que después de hoy ya íbamos a tachar a Monreal de nuestra lista.
Bueno, no lo tachemos todavía. ¿Qué tal si le vamos bien en las encuestas? Ok, no, tres, dos a los tres.
Bueno, pues es que yo veo, o sea, no es que yo vea, pues lo que parece que ya está quedando claro es que el, digamos que por el lado que ese hilo se va a romper es definitivamente por el lado de Monreal, ¿no? O sea, creo que alrededor de Claudia Sheinbaum, pues no hay duda alguna, sea ella la candidata o no sea ella la candidata, ella va a atacar la decisión del presidente, la decisión de su partido. Y pues ya la veremos, si no resulta corcholata, haciendo quién sabe qué otra cosa, ¿no? Pero con otra encomienda y cumpliéndola cabalmente. Ebrard, pues si le creemos, ¿no? Recién le dio una entrevista a Mario Maldonado y dijo que él solo va a ser candidato por Morena. Que ojalá las condiciones sean, como él ha dicho, las condiciones sean parejas, las condiciones sean en términos de equidad para todos los participantes, pero pues que él va a ser candidato por Morena y nada más. El secretario de Gobernación, pues lo mismo, ¿no? Creo que lo mismo que dije para Claudia Sheinbaum aplica para Adán Augusto López. Y bueno, pues yo creo que el que no va a aguantar es Ricardo Monreal, porque además, pues antes eran sospechas, ¿no? Que si había traicionado en la Ciudad de México, que si no, que si el presidente le hablaba, que si no le hablaba. Pero la cosa ya está muy clara, ¿no?
Sí, no, ya.
Hacen una reunión de corcholatas, ¿no? Una pasarela para las corcholatas y Ricardo Monreal no está invitado. Él no es ni va a ser una corcholata y pues supongo que la unidad llegará hasta donde él esté dispuesto a sacrificarse, porque no hay más.
Entonces, a lo mejor la pregunta, Salvador, para ti podría ser ¿qué tanto pesará si Ricardo Monreal se enoja y se va? Y como tú dices, se avienta el tirito de romper, como dices en tu columna de hoy.
Me gustó antes que nada la cabeza de la columna de Francisco García. Yo creo que es muy buena y hay que hacerle el debido crédito.
Es cierto.
De felices los cuatro, como dice la canción, a amor de tres, como dice otra canción. Entonces, creo que ha quedado claro, como ya dijo María, que solo hay tres y que el otro, todo el frío que le hicieron sentir este año, pues estaba muy clara la señal. Monreal hará el monrealazo. Hay que decir que hay un antecedente. El señor Ricardo Monreal ya rompió y en un momento también donde el PRI era todavía un partido muy cohesionado y con mecanismos de coacción, y ya logró imponerse alguna vez al partidazo que era el suyo, se fue precisamente al partido que presidía Andrés Manuel López Obrador, el PRD, y se convirtió en gobernador de oposición de Zacatecas. Muy bien, el presidente de entonces era Ernesto Zedillo, pues nada que ver con el presidente de hoy en cuanto a habilidad política, hay que decirlo, o desprecio a la ley, también hay que decirlo. Entonces, creo que Monreal tiene un dilema muy fuerte. El presidente no es un actor al cual puedas subestimar o puedas fácilmente ningunear. Pero yo sí creo que Monreal se va a aventar el tiro. No lo veo bajándose en los próximos meses. Va a ser el gran ruido de las tres corcholatas armónicas. De las tres corcholatas coaligadas, él va a ser el factor de disenso y en una de esas el factor que logre acumular alrededor suyo cierta simpatía, porque ayer dijo, Carlos, lo que había que decir. Oigan, eso se ve, huele, camina, no como pato, sino como acto anticipado de campaña. Faltan un año para que empiece el proceso federal. Apenas va a empezar el proceso del Estado de México y estos ya están en campaña. Entonces creo que no lo veo bajándose pronto, porque va a apostar a que algunos de ellos se desgasten, va a apostar a que Marcelo Ebrard nunca se desligue y en una de esas pues va a apostar a ser el que se imponga, pero no sé si le dé o no le dé, pero no lo veo bajándose pronto.
Nacho Marván, a ver, a ti te pregunto porque de alguna manera lo conoces. A ver, si esta no es la de Marcelo, Marcelo ya no fue, hasta por un rollo casi de edad, por su bronca con Claudia. Es decir, pero sí se la va a jugar así, ¿crees?
A ver, como dice Marcelo, a ver.
Primero. Y con su natural simpatía dice, a ver.
A ver. Lo que a mí más me llama la atención del domingo son dos cosas. Primero, el hecho mismo y toda la prensa ayer y hoy está dedicada a eso. O sea, no hay nada tema más en este país y en un sistema presidencial como la sucesión del poder y todas las columnas, todos alrededor de eso. Segundo, me llamó la atención o realmente registro como nuevo o significativo que Adán Augusto no es de chocolate, ¿eh? Ya se la creyó. sí, no solo ya se la creyó, ya le dijeron, a ver, ponte las pilas y muévete y hasta prepara su discurso y todo lo que tú quieras y mandes y busca frases y eso, y tiene ahí su grupo de apoyadores, etcétera, etcétera, cosa que cuando empezó a mencionarse, pues dijimos, ay, lo aventaron el nombre, no, aquí ya está claro que hay tres. Y yo, sinceramente, a Monreal, ya desde hace tiempo que lo veía liquidado, yo creo que su rollo de actos anticipados de campaña y demás, pues ya es el discurso de un excluido que se sabe derrotado. ¿Qué capacidad de chantaje o de poder salir se tiene? Sinceramente, después del ridículo que hizo cuando no le dieron la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, la verdad no le veo mucha capacidad de pataleo, ¿eh?
O sea, no va a pesar tanto dentro del partido.
No, yo percibo que no pesa tanto dentro del partido, sí tiene un grupo ahí, pero está claro, digamos, que la masa del partido, la inercia, la dinámica del partido la trae López Obrador y lo que se salga de ahí, tiene muy poca fuerza propia. O sea, lo que López Obrador nos está vendiendo no solo son tres corcholatas, sino un movimiento, y nuestro movimiento, dicen los tres, y nuestro movimiento está más en esa lógica. Y en ese sentido, creo que la fuerza de López Obrador es tal, y no veo que se vaya a desmoronar, porque más bien la está reconstruyendo en función del futuro, que cualquiera de los tres tiene muy poco que hacer fuera de ese movimiento. Entonces, pues se podrán desgastar o no, pero yo creo que los va a tener bastante disciplinados y no siento que tengan muchas opciones fuera del movimiento para, digamos, llegar a una candidatura. Así la percibo yo.
María, frente a esto que dice Nacho, y creo que es cierto, es decir, cuando la sucesión presidencial en un sistema presidencialista importa tanto y por eso todos estamos metidos, más cuando es el partido mayoritario, más cuando es el presidente que tiene este tamaño de aprobación, más cuando todo esto que estamos viendo, ¿Crees que el evento del domingo más estas consecuencias de las que hablaba Nacho Marván harán repensar a la oposición o las oposiciones un poco su estrategia? Porque escribía, fue duro Chucho con la oposición ayer, Chucho Silva Herzog Márquez, pero hacía una nota que es cierta, en la esfera pública pareciera que solo hay un partido, y la verdad es que no, solo hay un partido en México, y el partido oficial tiene a lo mejor la mitad de los votos en este país. ¿Crees que los hará repensar o están así como están, pues, que ni siquiera imaginación tienen para provocar otra cosa?
No, exacto. Quítale el re a repensar, Carlos. O sea, tienen que empezar a hacer algo. Creo que ya van muchos pasos atrás, digo, actos anticipados de campaña o no, pues el partido del presidente está en lo que tiene que estar, ¿no? El domingo sacaron la foto, ¿no? La foto que todo mundo quería ver, y pues en vistas de lo que está sucediendo enfrente, ¿no? En el PRI particularmente y en la alianza, digamos, en conjunto, pues era importante para Morena dar un mensaje de unidad. No los creamos más, no los creamos menos, ¿no? Pero pues el acto político importa y tiene peso, y es como tú escribías ayer, ¿no? Es el banderazo de salida. Y mientras tanto, pues enfrente no pasa absolutamente. Lo mismo que se ve es desorden, pasmo, y bueno, no digamos que no tienen una historia que contar o algo que ofrecer. No tienen nadie que asome la cabeza, no tienen ni siquiera un prospecto de candidato.
Y fuera de la oposición, Salvador, otro tipo de adversario del régimen, creo que con esto de ya hay una denuncia formal del PRD, más allá de las palabras de Ricardo Monreal. La bronca con el INE por todos estos actos va a estar dura, ¿no? Salvador, se viene una bronca INE con el INE y tribunal fuerte, ¿no? Para ver cómo evalúan esta denuncia el PRD, ¿no?
Pues no la veo. O sea, no la veo, ¿no?
¿Qué no la ves? Bueno, vamos a ver qué decide el INE con la denuncia del PRD.
A ver, sí hay un candidato que puede hablar de que las cosas en el INE y en el tribunal pueden tener consecuencias. Félix Salgado Macedonio es gobernador de facto, pero no de jure, de Guerrero, porque no pudo llegar a la candidatura, no por los señalamientos que se produjeron al interior de Morena con respecto a lo impresentable de esa candidatura, luego reclamos de mujeres, sino porque se logró probar que se había violentado la ley electoral en algunos trámites y lo desbancaron. O sea, no subestimo eso, pero al hablar ya de candidatos presidenciales o del candidato o candidata presidencial de Morena, creo que la desproporción entre el tribunal o el INE o ambos juntos con respecto a el poder presidencial no tiene nada que ver. Por eso digo, no sé, seríamos gran país si las leyes se imponen y no hubiera alguien en Palacio Nacional diciendo que no me vayan a venir con que la ley es la ley. En fin, yo no veo eso, Carlos. Sinceramente, no veo que se vaya a convertir en un factor. Más bien, creo que es hasta una provocación para seguir desgastando a las autoridades electorales. No veo que eso vaya a caminar.
¿Y a la oposición la ves cambiando estrategia frente a esta? Creo que es una buena estrategia, bueno, más allá de la norma y la ley, es una buena estrategia ocupar el espacio público de esta manera, de parte Morena, ¿no?
Exacto, la lectura que yo hice de lo de Silva Herzog me pareció un artículo muy puntual en cuanto a decir, acá se está construyendo una candidatura con un arrastre y ustedes siguen en su cóctel, en su cafecito, en su grupo de chat, platicando de qué conviene más a la oposición. O sea, dejen de hacer su politiquería y pónganse a hacer política a nivel de suelo. Eso fue la lectura que yo hice y me parece muy puntual, muy pertinente, porque ilegal como puede ser o pudiera ser o pudiera configurarse lo sucedido el domingo, que hay otra cosa, Carlos. El domingo pasa esto y el lunes el presidente en Palacio Nacional, con uso de recursos públicos, dice: yo voy a decir que yo voy a apoyar al que salga de esos. El presidente de la República está diciendo que va a tener un candidato abiertamente. Perdón, ya sé que parece ingenuo, naive, tonto, desfasado, leguleyo, Pero eso está mal, eso no debería ser aceptado, pero bueno, entonces, independientemente de eso, en efecto, hay que seguir señalando la ilegalidad o probable ilegalidad de esos actos, incluidos los del presidente de la República. Lo que no se puede dejar pasar es que, mientras tanto, hoy Alito está queriendo defender una permanencia en el PRI que es a todas luces tóxica para cualquier proyecto opositor, porque pues hay 60, dicen, hay 60 audios esperando ahí el momento ideal
para salir. Bueno, y la Fiscalía de Campeche ya está revisando sus propiedades.
Exactamente. Entonces, creo que si del otro lado no hacen política, pues evidentemente a nadie va a sorprender que uno de estos tres, cualquiera de estos tres, o quien diga el señor presidente, en el 2024 sea candidato y luego presidente, presidenta.
Nacho, ¿cómo ves?
A ver, mira, primero, yo creo que la primera reacción de la alianza, llámese oposición, la Santa Alianza, fue fatal. Ese rollo de vamos a hacer la moratoria constitucional o la moratoria legislativa, pues simple y sencillamente le engorda el caldo a López Obrador de decir, aquí lo que está en juego es un movimiento, una transformación, etcétera, etcétera. Y tan fue bastante una salida en falso, o que creyeron ellos muy, muy, muy inteligente, pero no lo fue porque pues provocó reacciones en el PRI, provocó reacciones en el Senado, en el contexto en el que se está discutiendo precisamente la continuidad o no continuidad de Alito. O sea, ahí más bien la salida fue un poco vamos a fortalecer a una reacción inmediata en contra de López Obrador por sus reformas que ni se están discutiendo y tratando de cuestionar a Alito frente al cuestionamiento. Creo que lo de la denuncia del PRD, lo que yo alcancé a leer en la propia jornada, es una denuncia, pues como un anuncio, digamos, ¿no? Le pide al INE que investigue, no da hechos, datos y demás para presentar una denuncia formal. Y creo que vamos a ver, en buena medida, lo que el efecto inmediato de la denuncia y de la discusión en torno a actos anticipados de campaña o no, pues los tendrá que inhibir un poco a que se cuiden más, a que sí se puede, a que no se puede, pero en el mejor de los casos vamos a ver litigios en donde que si esto sí, que si esto no, donde la ley es muy ambigua. Hay un artículo muy bueno hoy de Javier Tejado donde dice, pues esto sí, esto no, pero en realidad no está reglamentado. Es decir, vamos a ver algo medio, medio litigioso. Y recordemos una cosa, en última instancia, por ejemplo, el caso de Salgado Macedonio, no fue que haya hecho actos anticipados de campaña, fue que no los puso.
Sí, fue por un rollo de recursos y no reportados.
Por una cosa de que no los reportó, y en un contexto en donde él alegaba, bueno, si Morena no hizo pre-campañas, yo no tenía por qué reportarlos, y aquí pues yo creo que vamos a hacer un escenario igual, porque probablemente no haya pre-campañas y nada más las encuestas. Ahí hay una ambigüedad de la ley, va a estar el golpeteo, va a estar el conflicto, obviamente las tensiones entre Morena y el INE pues van a estar ahí manejándose todo el tiempo. Entonces, la reacción de la oposición... La reacción de la oposición es, por una parte, yo no creo que sea muy buena salida, no haya sido muy buena salida eso de la moratoria, pero por otra parte, digamos, creo que hay cosas interesantes de que algo se le puede mover a Alito en el PRI con la reunión que tiene ahorita, o el lanzamiento de Juan Cepeda a la candidatura del Estado de México como Movimiento Ciudadano, que sí les cambia mucho el escenario, porque pues finalmente Juan Cepeda en el 2017 pues fue la quinta columna que impidió el triunfo de Delfina, ¿eh? Entonces la aparición de Juan Cepeda en el Estado de México le reacomoda un poco. Lo que es clave en el Estado de México es la relación, quién va a ser el candidato, si del PAN o del PRI, o si van a poder tener candidato juntos, y a ver si lo acaban yendo cada quien por separado. Vamos a saber, ahí hay un movimiento complicado.
Última, rápido. Grabamos siempre a la misma hora, entonces no podíamos esperar algún resultado de la reunión de hoy, pero entonces, en dos palabras, María Scherer, ¿el próximo martes Alito va a ser presidente del PRI?
El próximo martes de hoy en 8, creo que sí, todavía.
Ok. Salvador Camarena.
Sí. O sea, no, ni una ni otra parte van a resolver eso antes de una semana.
Nacho.
Yo también creo que sí, y lo que llama mucho la atención es quiénes van a ir, quiénes están ahí reunidos con él. Bueno, hasta el vejestorio de Jorge de la Vega Domínguez.
Oye,
respeto.
Ya estás como López Obrador.
No, es más grande que Gertz, maestro.
Bueno, y Gertz está donde está. O sea,
bueno, y es fiscal general de la República.
Bueno, les faltó invitar a la Bastida acá.
Nacho, no podemos hablar de edades, ¿eh?
Pero la Bastida no fue presidente del PRI.
Más allá de eso, son puros nombres, incluido el propio Malio, que ya no tienen muchos hilos en el partido. Entonces, pues sí es un golpe ahí.
O a lo mejor no sabemos. Me parece una presunción a partir rara. No sabemos cuántos hilos tienen cada uno, la verdad.
Pues los tienen muy escondidos.
¿Cuáles hilos?
Hilos. Eso estuvo mejor. Yo ya empecé a toser, así que voy a acabar el bote pronto, ¿eh?
Desde el Estado de México, Peña les fue cortando todos esos hilos, ¿eh?
Bueno, pues no dicen que Peña fue el que armó todo el desgarriate desde no sé dónde.
Tratando de recoger el hilo.
Las cosas que uno tiene que leer de repente. Salvador Camarena, te mando un abrazo. Gracias. Nacho Barbán.
Bueno, buenas tardes a todos.
María Scherer, que te vaya bonito.
Gracias, un abrazo, Carlos, a los tres.
Esto fue Bote Pronto. Recuerden, nos pueden escuchar en asícomosuena.mx, en iTunes Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio o ahí donde usted prefiere escuchar sus podcasts. Yo soy Carlos Puch. Que pasen buena semana.
FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desarrollo sostenible, primera infancia y promoción del arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
Así como suena, y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music, o allá donde usted escuche sus podcasts.